O microscopio.
Continuamos compartiendo la última parte de la nota realizada en el programa anterior a la doctora Ana María Sánchez de Abajo, quien es licenciada en farmacia por la Universidad de Alcalá de Henares, facultativo especialista de área en el Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria, especialista de Bioquímica Clínica en el Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid.
Y aquí estamos de vuelta, Ana, para esta última parte que viene del programa anterior sobre cáncer hereditario y consejo genético. Ana, ¿qué es lo que se conoce de estos genes de los cuales estaba usted hablando? ¿Cómo y cuándo se identificaron BRCA1 y BRCA2?
Pues estos genes ya se identificaron hace más de 20 años y hoy en día, conociendo el síndrome, pues podemos saber un poco más por qué fue tan complejo descubrirlos. El gen BRCA1 se descubrió en el año 1994 y el gen BRCA2 un año más tarde, en el 1995. Y al principio los investigadores estaban buscando un único gen que explicase un síndrome autosómico dominante de mama y ovario. Y sin embargo, pues este gen no llegaba a su identificación. Y fue fundamental cuando estos investigadores se dieron cuenta que en realidad no era un único gen, sino que probablemente fuese más de uno, porque había distintos tipos de familias donde principalmente había unas familias que había exclusivamente cáncer de mama y que en ocasiones había cáncer de mama en varón. Sin embargo, había otras familias donde había cánceres de mama y cánceres de ovario. Cuando se dieron cuenta de esto y separaron estos dos tipos de familia y comenzaron a hacer el análisis de ligamiento, ya es cuando descubrieron el gen BRCA1 en estas familias donde había principalmente mama y ovario, y ya un año más tarde el gen BRCA2 donde había prácticamente exclusivamente cánceres de mama, pero había en casos muy significativos varones afectos de esta enfermedad.
¿Estos genes se parecen entre sí? ¿Qué función tienen en el organismo y por qué dan cáncer si acaso empiezan a no funcionar bien?
Pues cuando se identificaron estos genes, pues no se encontró relación filogenética entre ellos. Es decir, codifican para proteínas muy diferentes. Sin embargo, funcionalmente sí que están íntimamente relacionadas. Ambos genes están implicados en la reparación de daños en la doble hebra de DNA por recombinación homóloga.
¿Por qué se heredan estas mutaciones? ¿Y se puede decir entonces que el cáncer se hereda?
Pues más bien debemos decir que se hereda la susceptibilidad a tener el cáncer. Y explico. Cuando se hereda un síndrome hereditario de cáncer de mama y ovario, se produce por mutaciones germinales en BRCA1 o en BRCA2. Estas células germinales, que son los óvulos o los espermatozoides, son los que se transmiten a nuestra descendencia. De manera que cuando un individuo nace con una mutación patogénica en uno de estos dos genes, significa que tiene uno de estos alelos que ha heredado por vía germinal mutado y el otro alelo lo tendría bien. Está heredando la susceptibilidad a tener el cáncer. Ya es cuando el otro alelo se inactiva, cuando ya se produce el cáncer en sí. Es decir, que si analizásemos las células tumorales, las células de cáncer de mama o de cáncer de ovario, veríamos la inactivación de los dos alelos. Sin embargo, cuando realizamos el test genético en las células somáticas, en el DNA de sangre periférica, lo que vamos a ver es una situación de heterocigosis. Un alelo va a estar mutado y la otra copia va a estar correcta.
¿Y pueden nacer individuos que tengan la mala suerte de tener las dos copias alteradas del gen, el BRCA1 o BRCA2?
Pues las mutaciones bialélicas en estos genes son muy, muy infrecuentes y la mayor parte de las veces son letales. Van asociados a abortos o a malformaciones que al final no llegan a término. Pero sí que hay algunos casos que se ha visto de mutaciones bialélicas en estos genes, pero desde luego son con patrones muy distintos al cáncer de mama o cáncer de ovario. Nunca lo podríamos confundir. Son fenotipos muy agresivos, se asocian a una forma muy severa de anomia de Fanconi y en general estos individuos no sobreviven a la infancia.
Y una vez que uno de los progenitores, el papá o la mamá, tienen una mutación patogénica en uno de estos genes, ¿qué probabilidad tienen sus hijos de heredar esta susceptibilidad al cáncer?
Pues como habíamos dicho al principio, este síndrome de mama y ovario hereditario es un síndrome autosómico dominante. Esto lo que implica es que cada hijo tiene un 50% de probabilidades de heredar la mutación genética. De manera que sí, efectivamente, estos hijos pueden heredar la susceptibilidad al cáncer y lo harían con una probabilidad del 50%.
Y una vez que se tienen una mutación de estos genes, ¿qué riesgo tiene este individuo de desarrollar el cáncer?
Una vez que se tiene una mutación en el gen BRCA1 o BRCA2, no significa que siempre va a desarrollar el cáncer el individuo. Es lo que se denomina una penetrancia incompleta. Tiene un alto riesgo de desarrollarlo, pero no se va a producir siempre. Por eso decíamos que lo que se heredaba era la susceptibilidad a desarrollar el cáncer. Una vez que existe una mutación patogénica en uno de estos genes, en BRCA1 o BRCA2, el riesgo de desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida es en torno al 60%. Y para el cáncer de ovario estaríamos hablando de un riesgo acumulado a lo largo de la vida para BRCA1 de en torno al 40% y de BRCA2 más o menos la mitad, en torno al 20%. Es decir, que el riesgo para desarrollar cáncer de ovario sería más alto en aquellos pacientes portadores de mutación en el gen BRCA1, pero sin embargo lo que sí se sabe hoy en día, que aunque con BRCA2 el riesgo de desarrollar cáncer de ovario es más bajo, sería en torno al 20%, como habíamos dicho, pero sí está asociado a este aumento de riesgo de cáncer de mama en varón y a un fenotipo, a un espectro tumoral más amplio.
¿Y hay otros tipos de cáncer, además de estos dos, de mama y ovario, que los pacientes con mutación en uno de estos genes tengan probabilidades de desarrollar?
Pues sí, aunque se denomina un síndrome de mama y ovario hereditario, principalmente estos son los dos cánceres que más se producen en estas familias, también existen incidencia de otros cánceres. Particularmente, cuando existe mutación en el gen BRCA2, vamos a ver que existe una mayor incidencia de cáncer de próstata y también cáncer de páncreas.
¿Y los familiares qué deben hacer? ¿Se tienen que someter también a un test genético? Y agrego, ¿hasta qué grado de parentesco?
Pues como decíamos, como es un síndrome autosómico dominante, cada hijo tiene un 50% de probabilidades de heredar esta mutación genética. De manera que efectivamente cuando en la familia se detecta una mutación patogénica en estos genes, los miembros de primer grado deben de acudir a la consulta de consejo genético para realizarse este test genético. Estaríamos hablando de los hijos, de los hermanos y de los padres. Pero a partir de ahí, por ejemplo, si un hermano también ha heredado este defecto genético, tendrían que venir a su vez sus hijos, y así consecutivamente, porque quien le hereda la mutación puede transmitirla, tendría un 50% de probabilidades de transmitirla, y así encadenando generación tras generación. Sin embargo, quien ya no hereda el defecto genético ya no lo puede transmitir, y en ese momento ya los hijos ya no serían necesarios que viniesen a las consultas de consejo genético para realizarse esta mutación encontrada en la familia.
¿Y se puede hacer algo para evitar o disminuir el riesgo de que el cáncer se desarrolle?
Pues hoy en día en la práctica clínica existen fundamentalmente tres herramientas principales para el manejo de estas situaciones. En primer lugar está el seguimiento, lo que es la vigilancia médica periódica. También existe la quimioprevención y también existe lo que se llaman las cirugías profilácticas, las cirugías reductoras de riesgo. En cuanto al seguimiento, pues el cribado para el cáncer de mama, básicamente y de un modo muy general, pues a partir de los 25 o 30 años se realizan las mamografías anuales, con o sin ecografía, y la resonancia magnética mamaria anual. Para el cribado de cáncer de ovario en estas mujeres portadoras de BRCA se recomienda una exploración ginecológica con ecografía transvaginal y la determinación sérica del marcador tumoral CA125, y esto se realiza semestralmente, aproximadamente pues en torno a los 30 años se comienza. Para los varones, que decíamos que existía una mayor incidencia para el cáncer de próstata, se va a realizar un tacto rectal y la determinación del marcador tumoral del PSA a partir de los 40 años. Para estos varones, en realidad no es necesario a priori hacer una mamografía. Simplemente con una autoexploración mamaria sería suficiente. Y ya en caso de detectarse alguna anomalía, ya sería cuando se realizaría una mamografía con o sin ecografía, a juzgar por el radiólogo, en aquellos casos, pero solo en aquellos que se detectase una anomalía. En cuanto a la quimioprevención, que era otra de las herramientas, pues hoy en día está más todavía en el contexto del ensayo clínico. Y hablábamos en último término de las cirugías reductoras de riesgo, que efectivamente pues son una estrategia efectiva para disminuir el riesgo de cáncer de mama y cáncer de ovario en estas mujeres portadoras de mutación en el gen BRCA.
Claro, es la decisión que tomó Angelina Jolie, que presentaba una mutación en el gen BRCA1. ¿Y se puede decir que es recomendable entonces que una mujer sana se someta a cirugía para reducir el riesgo de desarrollar cáncer como hizo ella?
Pues desde luego la decisión de realizar una cirugía reductora de riesgo pues está recogida en todas las guías médicas existentes al respecto, pero obviamente es una decisión final que debe ser consensuada entre la mujer portadora de la mutación y su médico, sabiendo pues el beneficio que tienen en cuanto a la reducción del riesgo, pero también los efectos secundarios que conlleva una intervención de este tipo. Principalmente las dos cirugías que se recomiendan es la mastectomía bilateral, que reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama en más de un 90% en las mujeres portadoras de mutación. Y también la salpingoforectomía bilateral, pero obviamente para quitar los ovarios es fundamental que la mujer haya cumplido su deseo genésico. Pero esta reducción, esta salpingoforectomía, también tiene la ventaja que no solo va a reducir el riesgo de cáncer de ovario, sino que en aquellas mujeres que esta intervención la hagan antes de los 50 años, también se va a observar en ellas una disminución del riesgo de desarrollar cáncer de mama en aproximadamente un 50%.
¿Y hay tratamientos diferenciados en las mujeres portadoras de mutación?
Pues hoy en día sí que existen tratamientos diferenciados, de ahí el cambio en estos test genéticos. Ya no solo son en el contexto del consejo genético para la transmisión a la siguiente generación, sino que hoy en día ya se solicitan porque en función del resultado genético los oncólogos van a optar por medidas de seguimiento distintas, por fármacos nuevos que han aparecido. Y un ejemplo claro son los inhibidores de PARP. PARP es la enzima poli-ADP ribosa polimerasa y es una enzima implicada en el mecanismo de reparación de escisión de bases. Este es un mecanismo que va a reparar las roturas de DNA de cadena sencilla. Entonces, ¿cómo funcionan estos inhibidores de PARP? Pues si se inhibe PARP, se lleva a cabo un aumento de las roturas de cadena simple, ya que no puede repararlo. Y este acúmulo de roturas de cadena simple nos puede conducir a roturas de cadena doble. Y aquí en las roturas de cadena doble es donde participa el proceso de recombinación homóloga para que se reparen adecuadamente. Y BRCA1 y BRCA2, como habíamos indicado antes, son proteínas implicadas en esta reparación homóloga. Por tanto, las células tumorales, que van a tener los dos alelos inactivos del gen BRCA, no van a poder llevar a cabo este proceso de recombinación homóloga y cuando se dan los inhibidores de PARP se produce el concepto de letalidad sintética. Sin embargo, las células no tumorales, donde hay un alelo mutado del gen BRCA, pero que el otro alelo sí que funciona bien, van a seguir conservando esta capacidad de recombinación homóloga y por tanto de reparar estas roturas de cadena doble. De manera que estos inhibidores de PARP son una estrategia terapéutica dirigida contra las células tumorales deficientes en BRCA. Y esto es un hallazgo muy importante en la clínica. De hecho, el olaparib, que comercializado está con el nombre de Lynparza, es el primer inhibidor de PARP que se aprobó para pacientes con cáncer de ovario recidivante, sensibles a platino, con mutación tanto germinal o somática en estos genes BRCA2. Pero en este contexto, muy recientemente, el olaparib ha sido aprobado por la FDA en Estados Unidos para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama metastásico que presentan mutación en el gen BRCA, que son HER2 negativo y que han sido previamente tratadas con quimioterapia.
Y para el final, ¿qué conocemos más allá de BRCA1 y BRCA2?
Pues cuando se identificaron estos genes BRCA1 y BRCA2, que hemos dicho que era en torno en los años 90, ¿no? En el 1994 1 y en el 95 BRCA2, rápidamente esto se trasladó a la clínica y desde entonces se estaban estudiando pues las familias y se vio que se encontraba un alto porcentaje de familias donde no se encontraba mutación ni en el BRCA1 ni en el BRCA2 y se empezó a buscar el famoso BRCA3. Entonces, este BRCA3 en sí no ha llegado, pero sí que se puede considerar PALB2, este famoso BRCA3, y cuando se hizo una aproximación de genes candidatos, es decir, se empezó a estudiar genes que codificaban para proteínas implicadas en los mismos procesos biológicos. Y en este contexto, PALB2 interacciona físicamente con BRCA1 y BRCA2 en la ruta de reparación de recombinación homóloga. Y se sabe hoy en día, en términos de riesgo, que PALB2 es equivalente para riesgo de cáncer de mama a BRCA2. De manera que es un gen muy importante y un candidato a estudio, aparte de estudiar BRCA1 y BRCA2, PALB2 ha cobrado una importancia significativa en la clínica. También hay otros genes, pero ya dentro de un contexto de moderado riesgo, como sería CHEK2 y ATM. Pero ya estaríamos hablando de riesgos relativos en torno a 2, para CHEK2 de 2,5, para ATM de 1,9. Y estos genes de moderado riesgo también son importantes en las consultas de consejo genético. Pero tenemos que saber diferenciar aquellos genes de alto riesgo, donde yo sé que la probabilidad de cáncer va a ser muy alta y por tanto voy a poder poner medidas de seguimiento muy exhaustivas e incluso cirugías reductoras del riesgo, que era lo que estábamos hablando. Y por otra parte, está el contexto cuando nosotros encontramos una mutación en un gen de moderado riesgo. Y aquí tenemos que ser más precavidos, por ejemplo, a la hora de las cirugías reductoras. Pero desde luego cada vez son más los genes implicados en los cánceres hereditarios y según vayamos conociendo más genes podremos individualizar este riesgo en las personas que acuden a nuestra consulta, que al fin y al cabo pues es nuestro objetivo, es las consultas de consejo genético.
Muchísimas gracias, Ana María Sánchez de Abajo, por su participación hoy en El Microscopio. Ha sido clarísimo. Gracias nuevamente.
Vale, perfecto. Vale, gracias.